El Departamento de Estudios Políticos de Flaxo y Flaxo Radio presentan Hablemos de Política, el podcast del Observatorio de Coyuntura Política.
Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidas al programa Hablemos de Política del Departamento de Estudios Políticos. En el día de hoy tenemos un panel de lujo. Nos hemos asociado y aliado con la revista Reflexión Política de la Universidad Autónoma de Bucaramanga para presentar un dossier muy interesante sobre política subnacional en América Latina. Este es un esfuerzo que hemos venido trabajando en unión con Reflexión Política, Flaxo Ecuador, la Red Repsal de Estudios Subnacionales Latinoamericanos y en el que hemos participado el editor Miguel Pardo de Reflexión Política, el profesor Tomás Dosset de la Universidad Católica de Perú y Laura Bonilla de la Fundación Padres y Pulón. En este sentido, en el día de hoy vamos a abordar un estudio muy específico que se ha ido desarrollando en todos los estudios subnacionales. En una breve apertura, ¿qué motivó este número como tal? La política subnacional en América Latina ha venido siendo objeto de estudio desde la década de los 90 con el proceso de democratización, lo que se conoce como la tercera ola de democratización en la región. Y en ese sentido, con Miguel, con Laura, con Tomás, nos planteamos hacer un número especial, una edición especial, para abordar cómo se ha ido desarrollando este debate académicamente. Uno en un dossier temático solo expone a breves bosquejos el tema general. Y tuvimos la agradable sorpresa de que en el dossier participaron autores y autoras, primero de muchos países latinoamericanos, tanto de Brasil como de Colombia, Ecuador, Argentina. Y en este sentido, el dossier constituye un aporte muy importante porque no solamente se centra en estudios
federales, sino también aspectos de la democracia subnacional en distintos países como tal. Y hemos celebrado, Miguel ahorita me corregirá, 4 encuentros de socialización de los artículos de la revista, y este último lo quisimos hacer en una alianza con Flaxo Ecuador, Flaxo Radio, para divulgar los contenidos sobre un tema que tuvo particular importancia en nuestra revista, el tema de género y la política subnacional. Y uno de los aspectos que los lectores encontrarán es que el género fue abordado de distintas formas y en distintas trayectorias por los autores y autoras invitados en este panel. En este sentido, invitamos a alguien de la casa para que nos ayudara a coordinar, comentar los artículos, que es la profesora y orgullosamente estudiante y casi doctora de nuestro doctorado en estudios políticos, la profesora Carolina Viola, y invitamos a los autores que tuvieran temas relacionados con género. En ese sentido, nos acompaña la profesora María Victoria Cigarre de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que desarrolla un índice muy interesante para medir la desigualdad, del cual nos hablará. Nos acompaña también alguien de la casa, el cuasi doctor, estudiante doctoral de estudios políticos, Fernán Valenzuela, de Flaxo Ecuador, que nos hablará un poco de las dinastías familiares y el rol de las mujeres en estas dinastías. Luego nos acompañan los coautores Stephanie Castillo, magíster de Política Comparada de Flaxo Ecuador, y Juan Pablo Jaramillo, estudiante de la maestría en Política Comparada, que nos van a explicar cómo una política subnacional que intenta proteger a las mujeres puede presentar variaciones. En este sentido, si ustedes se fijan, el eje del dossier como tal fue descomponer a los países como unidades nacionales y ver diferencias en términos regionales, locales, y en este sentido el tema que vamos a abordar desde hoy es fundamental en términos de la política subnacional, que es el desarrollo del género y del género a nivel subnacional y las asimetrías en el ejercicio de derechos. Dicho esto, después de la breve introducción tanto al dossier como a la alianza fructífera que se ha establecido entre Reflexión Política, Repsal, la Red de Estudios Subnacionales, a las cuales todos y todas están invitadas a unirse, no siendo más, Carolina, te doy la palabra y también el agradecimiento de parte de LEUNAP, de parte de Flaxo y de parte de Repsal por acompañarnos en este espacio tan importante para el lanzamiento de la revista.
Siempre un gusto volver a las aulas de Flaxo y mucho mejor para presentar este momento de estos tres artículos, ¿no?, que encontré de muchísimo interés, tanto por la temática como por la diversidad de enfoques que asumen, ¿no? Yo creo que es súper interesante, ¿no?, abordar, ¿no?, la cuestión de género y en el nivel subnacional, que ha sido muy poco trabajado, ¿no?, desde diferentes enfoques, desde enfoques cualitativos, desde enfoques cuantitativos, ¿no?, desde enfoques más metodológicos, ¿no?, que nos permite pensar en cómo estamos problematizando y estudiando esta cuestión. Y yo creo que además hay una relevancia política en este aporte que es fundamental destacar. Y es que en este momento donde existe una preocupación generalizada por el retroceso democrático a nivel regional y a nivel global, estas reflexiones nos llevan a que se vea la política desde esa escala lo más cercano al ciudadano, que es, yo creo, el lugar donde hay que trabajar justamente para evitar que se avance con este retroceso democrático, ¿no? Es justamente lo más cercano a los ciudadanos. Bueno, dicho esto, ¿no? Quiero dar la palabra a los diferentes panelistas. La idea es que tengamos unas intervenciones de alrededor de 15 minutos. Después de eso, plantearemos una primera ronda de preguntas desde la moderación y después, abriremos, ¿no?, a preguntas tanto del público que está en línea, ¿no?, como de los presentes. Entonces, me gustaría tal vez empezar en el siguiente, en el orden en que los leí, ¿no? Entonces, tal vez, Stephanie y Juan Pablo empiezan, ¿no? Y seguidamente me gustaría que, si es posible, que Victoria haga su intervención y a fin cerraríamos con la intervención de Fernel, ¿ok? Entonces, por favor.
Muy buenas tardes con todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy. El artículo que vamos a presentar en esta ocasión lo pude realizar con mi colega Juan Pablo Jaramillo. Y se titula Femicidios en el Ecuador, un análisis subnacional frente a la ley de la erradicación de la violencia de género. La estructura de esta presentación, primero haremos una pequeña problematización para llegar a la pregunta de investigación, el marco teórico sobre el cual se enmarca este artículo de investigación, seguidamente de la metodología, los resultados y las conclusiones que hemos hallado. Es así que yo quisiera primero iniciar problematizando en la siguiente diapositiva, por favor, qué nos llevó a hacer esta investigación. Primero, bueno, es sabido que en el Ecuador hay muchísimas muertes violentas de mujeres. 7 de cada 10 mujeres, según los datos de la Fiscalía General del Estado, han vivido violencia de género. Y desde ahí también esto como una situación alarmante, que nos ha preocupado a mí como mujer, que me genera mucha indignación y mucho miedo, pero también a raíz de los cambios institucionales que hemos tenido a partir del 2014 con la tipificación del código del delito de femicidio en el Código Orgánico Integral Penal, como un cambio institucional importante que creo que vale la pena estudiarlo. Más adelante, esto facilitó la promulgación de la Ley Orgánica de Erradicación y Prevención de la Violencia contra la Mujer en el año 2018, donde se reconoce diferentes tipos de violencia, además de la violencia sexual, física, psicológica, está la violencia también obstétrica y la violencia económica y patrimonial como nuevos hallazgos e incorporaciones dentro de nuestro marco institucional, dentro de nuestro marco normativo. Y también considerando que una vez que se tipifica este delito de femicidio en el Código de Orgánico Integral Penal en el 2014 hasta el 2022, que es donde nosotros empezamos a hacer nuestro corte temporal, se han registrado 1.639 femicidios y muertes violentas de mujeres en el Ecuador. Ahí yo sí quiero hacer una aclaración sobre los subregistros que existen, porque lamentablemente todavía le falta muchos a nuestro sistema jurídico y penal, y muchas muertes violentas de mujeres no son catalogadas como feminicidios, ¿no? Entonces, también haciendo ese paréntesis que me parece importante. Por favor, la siguiente. Entonces, desde ahí nos hemos preguntado si es que esta promulgación de la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer, la LOIB, logró cambiar la tendencia de la tasa de feminicidios en el Ecuador, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? A ver si es que, en efecto, la ley tuvo una incidencia en frenar el crecimiento exponencial que estaban viviendo los feminicidios, y desde ahí nos hemos planteado dos hipótesis en donde esperamos que se demuestre que la política en sí fue efectiva, ¿no? Y en esto se basa como nuestro artículo de investigación. Ahora sí, yo quisiera pasar, por favor, al diseño del marco teórico. ¿Y por qué me quiero quedar aquí? Esta es una teoría, un hallazgo que yo puedo rescatar, que fue parte de mi investigación en la maestría, porque lamentablemente la ciencia política es una ciencia masculinizada, en donde todo lo que leemos siempre son autores hombres y dos mujeres en el sílabo. Entonces, desde ahí estábamos viendo neoinstitucionalismo, y yo dije, aquí tiene que haber algo de género. Entonces, me puse a hacer como una investigación más exhaustiva y di con esta subcorriente del neoinstitucionalismo, que es el neoinstitucionalismo feminista. Aquí podemos ver los apellidos de las principales autoras, que yo también he querido sacar a la luz, porque hay muchísimas mujeres que están produciendo esto. Entre ellas está Flavia Freidenberg, Fiona Mackay, está Lobedunsky también, está Crook, y muchas otras más autoras, que me parece muy importante también poder decir sus nombres, ¿no? Desde ahí, ¿en qué se basa este marco del neoinstitucionalismo feminista? Partir de la premisa de que las instituciones son las reglas del juego. Existen instituciones formales e instituciones informales, y estas instituciones responden a un género, es decir, están generizadas. Esto implica que responden a una lógica de dominación masculina y patriarcal, como se ha estructurado a raíz del contrato social en nuestras sociedades, y desde ahí la interacción que los sujetos tienen con estas instituciones también responden a estas normativas, a estos roles de género, a estos estereotipos, en donde existe una clara opresión y dominación hacia las mujeres, ¿no? ¿Eso qué significa? Que las instituciones responden a esta lógica de dominación patriarcal, y el neoinstitucionalismo feminista lo que busca es un regendering, porque parte de esta premisa del que las instituciones están generalizadas, se busca un regendering, un rediseño, una regeneralización de estas instituciones para que respondan no a estas lógicas masculinas, sino que sean también amigables en este caso hacia una formación de una estructura social que sea accesible para la mujer también, ¿no? Entonces ahí se busca mucho desde este principio de interseccionalidad poder aplicar la interseccionalidad en el diseño institucional, en la participación de la mujer, también promoverla, y se habla mucho del cambio institucional hacia esta regeneración de las instituciones, en donde lamentablemente este cambio institucional es regresivo y es muy lento por estos patrones arraigados, heteronormados y androcéntricos que están permeando en las instituciones. Desde ahí es que nosotros nos hemos planteado y hemos visto estos tres cambios institucionales que yo hablé hace un rato como un proceso que permite que este diseño, en este caso normativo, se vaya haciendo amigable hacia las mujeres, ¿no? Hacia una política un poco más feminista. Por favor, la siguiente. Eso como primer punto de anclaje de nuestro artículo que hemos escrito con mi compañero Juan Pablo, y después está la perspectiva subnacional. Creo que un aporte importante que hace este artículo es poder incluir la perspectiva de género en el estudio local. O sea, no todas las investigaciones pueden hacer este anclaje de estudiar el género desde la mirada subnacional, y ese es un aporte que creo que estamos haciendo desde la literatura, sobre todo en el estudio en Ecuador, estudiar con perspectiva local y con enfoque de género. Las variaciones entre las distintas unidades territoriales para ver qué es lo que sucede en la implementación de la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer. Y esto nos permite también comprender por qué existen algunas desigualdades estructurales en la variación de la implementación de esta ley, en tanto que en algunas provincias, como ya lo vamos a ver más adelante, se aplica pero de manera diferenciada. En unas es más efectiva y en otras provincias no llega tanto este diseño institucional que se está tratando de cambiar, ¿no? Entonces es un análisis comparativo dentro de las unidades territoriales de un mismo país. Por favor. Bueno, ya les he hablado más o menos de la violencia de género, el femicidio y la ley orgánica de la erradicación de la violencia de género. Yo aquí solo quisiera centrarme, primero decir que, como lo dice Lagarde, es el fin último de la violencia de género que se traduce en el femicidio hacia la mujer, es la parte más horrorosa de la violencia de género. Y tiene que ver mucho con este mandato moral de aprisionar a la mujer, ¿no? Desde ahí, la Ley Orgánica de Erradicación de la Violencia de Género lo que busca es como el financiamiento a las casas de acogida y a los centros de atención integral, pero es una disposición que ordena a los gobiernos locales o los GATS. Entonces, desde ahí esta mirada subnacional, porque les establece la obligación de que se garanticen servicios integrales de protección y de prevención del feminicidio para erradicar justamente esta violencia, y este es el mandato que hace la Ley Orgánica. Y desde ahí es desde donde nosotros partimos, de estas tres estructuras. Ahora sí, más adelante, por favor.
Bueno, un poco continuando en la línea de mi compañera Stephanie. En cuanto a lo metodológico, nosotros nos centramos en un diseño cuantitativo. En lo que buscamos explicar es si es que la tasa de femicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, está la incidencia del femicidio está, digamos, controlada por la población de cada provincia en el Ecuador, ha tenido cambios en su tendencia antes y después de implementar este nuevo marco jurídico que tipifica al femicidio de manera diferente al homicidio, y que también, digamos, incorpora estructuras institucionales basadas igual en el nuevo institucionalismo feminista, aportando, digamos, fondos públicos para financiar casas de acogida, con el objetivo de reducir, digamos, este flagelo social. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos es tratar de explicar esta tasa de femicidios en función de una tendencia que venía en ascenso anteriormente a la aprobación de la ley y el cambio estructural, digamos, en la norma, ¿no? Más ciertas variables de control para evitar problemas de endogeneidad por variables omitidas. Y en ese sentido, digamos, lo que podemos ver es, tal vez, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, es que existía, digamos, un comportamiento antes y después de la aprobación de la norma. En realidad, digamos, los comportamientos se hacen mucho más heterogéneos. ¿Qué implica esto? Que la normativa tiene a nivel subnacional una aplicación desigual. Y esto se debe a que, claro, los gobiernos, digamos, locales, no todos cuentan con las mismas capacidades estatales para poder implementar la norma. Es decir, es muy probable que municipios grandes como el de Quito o la prefectura de Pichincha tengan mayores capacidades para poder implementar la ley y poder financiar casas de acogida. Mientras que municipios mucho más pequeños, en provincias muchas más alejados de la capital, no sé, Morona, Santiago, Napo, en la Amazonía, van a tener muchas más dificultades para aplicar este nuevo marco normativo que tiene, digamos, el objetivo de reducir la violencia de género. Nosotros simplemente estamos viendo, y esto es importante entender, solo un tipo de violencia, porque la violencia, digamos, contra la mujer se expresa en diversas de diversas formas. Y en este sentido, lo que hemos visto sobre estos crímenes que por medio de la fiscalía han sido categorizados como femicidios, aquí hay que aclarar que evidentemente podría existir un subregistro de los mismos, aunque no tenemos evidencia de que ese subregistro sea mayor o menor antes y después de aplicar la ley. Entonces creemos que, digamos, ese término de error no influiría mucho sobre los resultados. Y un poco, digamos, es que hemos hecho este análisis, que es un análisis formalmente de panel de datos, para tratar de explicar la tasa de femicidios. No sé si podemos ir a la siguiente diapositiva. Estas son las estimaciones econométricas que se hace sobre la tasa de femicidios. Y lo que podemos ver es que sin la aprobación de esta normativa, la tasa de femicidios venía creciendo en el tiempo, y después de aprobar la normativa, esa tasa de femicidios se estabilizó. Entonces, lo que podemos ver en las gráficas de la izquierda es justamente ese cambio de tendencia. Esto no implica que la tasa de femicidios se haya reducido como tal, implica que no sigue creciendo en el tiempo, y eso es importante explicarlo como tal y ser muy precisos en eso. Y lo que hemos visto también es que más allá de los cambios institucionales que pueden favorecer este comportamiento, lo que tenemos es que existen otro tipo de variables que son mucho más importantes y que tienen que también ser tomadas en cuenta. Entonces, factores culturales, la geografía, se encuentran, explican, digamos, en mucha mayor magnitud el comportamiento de los femicidios. En ese caso, por ejemplo, la pobreza multidimensional es uno de los factores más importantes. Y podemos ir a la siguiente diapositiva para que mi compañera Stephanie nos dé las conclusiones. Sí, porque esto ya lo dije.
La de anterior, muchas gracias. Bueno, entonces falta uno. No, más al otro lado. Ahí. Ya. ¿Qué hemos encontrado? Que en efecto la ley orgánica, la ley B tuvo un impacto positivo revirtiendo la tasa de la tendencia creciente. Es decir, que sin ley, por ejemplo, en el 2023 nosotros cerramos con 321 femicidios y a lo que va del 2024 tenemos 180 femicidios hasta el 27 de septiembre. Siguen aumentando los femicidios año tras año, pero lo que encontramos es que sin esta ley posiblemente estuviéramos cerrando no con 323, sino quién sabe con 500 femicidios, sobre todo por cómo se ha agravado la violencia y la criminalidad en el país, ¿no? Segundo, que las instituciones importan. O sea, como ya lo mencionamos, esta tipificación de los feminicidios es importante. En el Ecuador nosotros tenemos un marco normativo súper sólido, o sea, una constitución muy bonita, las leyes que mencioné. Lamentablemente la justicia sigue respondiendo a estas a estos roles masculinos, o sea, siguen siendo instituciones generalizadas hacia lo masculino, ¿no? Entonces, desde ahí es importante también pensar cómo podemos hacer en este para que este sistema de justicia sea más accesible para nosotras, para que los femicidios sean tipificados como femicidios y no como homicidios o como otra cosa o como lo que acaba de pasar con la teniente militar, ¿no? A la que le están negando su acusación sobre femicidio, sobre quien le agredió, ¿no? O sea, esas cosas son importantes pensar para saber qué es lo que está pasando más allá de las leyes en las instituciones, ¿no? Existe una aplicación desigual de las diferencias en las capacidades institucionales, ya lo manifestó mi compañero. Las provincias con más carencias económicas son las que más machismo presentan y ahí es decir que la pobreza está feminizada. Hay una feminización de la pobreza y la pobreza por necesidades básicas insatisfechas es algo que afecta muchísimo más hacia las mujeres, sobre todo desde este principio de interseccionalidad hacia las mujeres indígenas, hacia las mujeres afro y hacia las mujeres pobres. Y hace falta una clara sostenibilidad financiera para que las capacidades institucionales de estos gobiernos autónomos descentralizados en las diferentes provincias sean muchísimo más efectivas. Nosotros hicimos unas entrevistas a algunas casas de acogida en el país y nos decían como que no hay presupuestos, tenemos una casa de acogida, pero dejamos de operar porque ya no hay quien nos financie o no está en buenas condiciones, tenemos que hacer autogestión, tenemos que hacer rifas para poder seguir, y agravado todo lo que está pasando ahorita, pues hay que cuestionarnos hasta qué punto la ley alcanza y lo demás está tan arraigado y tan penetrado en la cultura y en el tejido social que se requieren cambios más estructurales, y con eso yo quisiera cerrar. Muchísimas gracias.
Voy a compartir, si quieren, por aquí, más fácil. Primero, bueno, muchas gracias a todos, todas por estar aquí, sobre todo, bueno, a Carolina, Fernel, Stephanie, Juan Pablo, Juan Federico, Miguel, que me antecedió también, y gracias por la invitación y sobre todo también por la invitación a participar en la revista. Creo que es importante dar estos debates también, como decía Carolina, en este contexto, y sobre todo en el marco, ¿no?, de este mes y la lucha por la eliminación contra todas las distintas formas de violencia, y siendo la violencia política una de esas violencias también que sufrimos las mujeres y las identidades diversas. Así que bueno, yo me parece muy interesante el artículo de Estefan y de Juan Pablo también, ¿no? Hablando de la forma más extrema de violencia, que son los femicidios o feminicidios, bueno, según el código penal de cada país. Y creo que también traen a la luz la importancia de contar con datos, ¿no? Sobre todo en estos contextos en los que se está cuestionando tanto a las políticas vinculadas con la protección de derechos de las mujeres, la importancia de contar con datos para hablar de, bueno, qué tan efectivas son estas normas, ¿no? Y qué cambios se pueden generar. Y en este caso, bueno, esta investigación plantea justamente, ¿no?, cómo la sanción de una norma como esta puede tener un impacto positivo en la protección de las mujeres. Y bueno, y en ese sentido, el artículo que surge también de mi tesis de maestría plantea una herramienta más metodológica, que es este Índice Subnacional de Derechos Políticos de las Mujeres, partiendo de un diagnóstico muy parecido al que mencionaba Stephanie, ¿no? De, bueno, tenemos algunos vacíos, algunos desafíos dentro de la ciencia política y algunas vacancias, ¿no? Y yo parto de identificar dos muy parecidas a las que mencionaba Stephanie previamente, que son, bueno, la ciencia política ha sufrido históricamente de un gran nacionalismo metodológico y además de una gran ceguera de género, ¿no? Este gender blindness, que está muy asociada a lo que trae este neoinstitucionalismo y el institucionalismo feminista, ¿no? Tal como lo mencionaba Stephanie. Entonces, en este sentido, bueno, parto de este diagnóstico, de decir, bueno, necesitamos bajar en la escala de análisis, y esto, ¿no?, lo traen los estudios subnacionales, y partir de reconocer que las instituciones, tanto formales como informales, se encuentran generalizadas, ¿no? Entonces, acá, bueno, también hago un raconto de algunas autoras como Joan Acker, Johnny Lovenduski, McKay, Jill Vickers, ¿no? Que nos traen esta nueva perspectiva de que tenemos que estudiar a las instituciones, tanto formales como informales, incorporando al género, ¿no?, como una institución más que se anida en otras instituciones. Entonces, bueno, en este sentido, mi diagnóstico es prácticamente el mismo del que parten Stephanie y Juan Pablo. Y en este sentido, y sobre todo preguntándome acerca de los derechos políticos, planteo esta necesidad de, bueno, es necesario entonces, para estudiar cómo es el acceso a los derechos políticos y la garantía de los derechos políticos de las mujeres, que bajemos también en esta escala de análisis, ¿no? Porque el acceso a los derechos políticos puede variar entre niveles de gobierno, entre unidades políticas, ¿no?, delimitadas territorialmente al interior de un mismo Estado nacional, y sobre todo bajo sistemas que tengan unos altos niveles de descentralización política y administrativa, ¿no? Como pueden ser los estados federales o no federales. Entonces, en este sentido, hay parte de la literatura que reconoce que estas unidades subnacionales pueden funcionar tanto como laboratorios de innovación para plantear políticas que sean innovadoras, ¿no?, y que basan más allá de lo que sucede a nivel nacional y que protejan mejor a los derechos de mujeres y diversidades, o también pueden funcionar como enclaves conservadores, ¿no? Entonces, en este sentido, surge un poco la pregunta de mi trabajo y la que guía la construcción de esta herramienta, que es entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para medir esta heterogeneidad que efectivamente podemos encontrar al interior de un mismo Estado nacional en lo que refiere al acceso a los derechos políticos de las mujeres? Y bueno, y así es como surge la idea de construir una herramienta metodológica, un índice sintético, que lo que busca es recolectar, bueno, ser una herramienta de recolección de datos, sobre todo para esto que, como mencionaba antes, de la importancia de contar con datos, ¿no? Que muchas veces ante discursos más conservadores o que buscan retroceder en el avance de algunos derechos, siempre se utiliza este argumento, ¿no? De los datos, ¿no? Del sustento con datos cuantitativos o cualitativos en este caso. Entonces, en este sentido, hice una revisión de los índices de participación política, índices de igualdad de género que hay hoy en día. Todos ellos se centran en el nivel nacional de gobierno. Y formulé esta herramienta tomando algunos indicadores de estas otras herramientas, como el índice de paridad política de la iniciativa Atenea, la herramienta de parlamentos sensibles al género del Instituto de Igualdad de Género Europeo, el índice de igualdad de género también del Instituto de Igualdad Europeo, que tiene un total de 4 dimensiones, 9 subdimensiones y 37 indicadores. Y la idea de esta herramienta es que pueda ser implementada para comparar, como decía Stephanie recién, unidades subnacionales al interior de un mismo Estado nacional y poder demostrar esta heterogeneidad que hay al interior de un mismo Estado nacional, o que permita hacer comparaciones entre estados o unidades subnacionales entre distintos estados nacionales. Entonces, bueno, para contarles brevemente de la herramienta, esto lo van a encontrar igual en el artículo, ¿sí? Estas son algunas capturas de algunas de las secciones del artículo. Quería compartirles la herramienta, contarles brevemente acerca de algunas de sus dimensiones y para después, bueno, abrir el debate también después en el momento de la conversación. La herramienta, como les decía, tiene 4 dimensiones. La primera dimensión es esta que, retomando el índice de paridad política de Atenea, nombran como la garantía normativa de los derechos políticos de las mujeres, es decir, bueno, analizar más el marco normativo. Esta herramienta, sobre todo, debo decirlo, fue basada pensando en Argentina, que es, bueno, es mi país de pertenencia, y la particularidad que tenemos es que cada estado subnacional tiene la autonomía para definir su propio marco legal en muchos aspectos, por ejemplo en el electoral. Mismo cada estado subnacional tiene su propia constitución. Entonces, bueno, esta primera dimensión busca hacer este recorrido, relevamiento más normativo. Y acá incorporo que marqué, van a ver en naranja, 2 indicadores que para mí, bueno, que no estaban en ninguna de las otras herramientas que existen hoy en día, que son por un lado la existencia de una ley de protección contra la violencia política de género, ¿sí? Que como mencionaba antes, los estados pueden tener leyes de protección integral o leyes contra las violencias, pero no todos los estados y no todas las unidades subnacionales, sobre todo, reconocen a la violencia política como un tipo de violencia. Entonces, incorporo ese indicador. Y también otro que es el de la existencia o no de una ley de cupo laboral travesti trans para la administración pública. Y esto de nuevo retomando esta idea de las instituciones generizadas, ¿no? Que se ha hecho mucha crítica, sobre todo a las leyes de paridad, de siempre estar hablando en términos binarios. Entonces, bueno, sumo este indicador también para ver que, digamos, cuando hablamos de instituciones generalizadas, también tenemos que incorporar a otras identidades de género, ¿no? Pero bueno, todo esto está sujeto a crítica, obviamente, esta es una propuesta metodológica. Luego, una segunda dimensión, y estas dimensiones las pensé utilizando la definición de derechos políticos que nos plantea la CEDAW sobre bueno, cuáles son los derechos políticos de las mujeres, ¿no? El derecho a votar y ser electas representantes, ¿no? Es uno de ellos. Y aquí incorporo algunos indicadores que de nuevo no estaban en otras herramientas, como es bueno, ver qué sucede con las candidaturas a los poderes ejecutivos, ¿no? Porque por lo general la literatura se ha centrado mucho en el estudio de los poderes legislativos y en menor medida se han estudiado los poderes ejecutivos. Y por otro lado, analizar los encabezamientos de listas, ¿no? Es decir, bueno, ¿quiénes ocupan los primeros puestos en las listas de las candidaturas, ¿no? Que de nuevo son los puestos seguros o, digamos, que mayores chances tienen de acceder a los puestos en juego, que de nuevo son indicadores que no estaban en las otras herramientas que hay vigentes hoy en día. Como Retomando de nuevo la CEDAW, una tercera dimensión es esta que refiere al derecho a participar en la formulación y en la ejecución de políticas públicas, ¿no? Y habla específicamente, bueno, del ejercicio de cargos públicos. Como verán, bueno, esta es la dimensión que reúne una mayor cantidad de indicadores. Acá incorpora el poder ejecutivo y la administración pública como subdimensiones, el poder legislativo y el poder judicial y electoral, ¿no? Que como bien me mencionaba Stephanie, bueno, poder judicial es otro de los grandes poderes sobre los que tenemos que trabajar. Y acá, bueno, lo que quería resaltar es la incorporación de un indicador que busque medir también, bueno, si existen protocolos, mecanismos de prevención de violencia, por ejemplo, al interior de los poderes del Estado, ¿no? Como podría ser al interior del poder legislativo. Que esto de nuevo son indicadores que lo que buscan es traer al debate, bueno, bajo qué condiciones las mujeres ejercen sus cargos, ¿no? Las mujeres pueden acceder a los cargos en juego, a cargos electivos, pero bueno, bajo qué condiciones luego ejercen estos cargos, ¿no? Y la violencia política es justamente una de las consecuencias que estamos viendo, ¿no? Que va en aumento a medida que aumenta también la participación política de las mujeres. Y bueno, y por último, la cuarta dimensión. De nuevo, retomando los derechos de la CEDAW, es el ejercicio del derecho a participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida política y pública del país, o en este caso del Estado subnacional, ¿no? Y en este caso me centré en los partidos políticos como los actores, como por excelencia, de la democracia. Sin embargo, obviamente que esta dimensión y para futuras versiones se encuentra abierta a, bueno, incorporar otros actores, ¿no? Que también puedan participar. Pero bueno, entendiendo también las dificultades que hay para la recolección de datos también, ¿no? Entonces, los indicadores fueron pensados sobre todo en tratar de asegurar, por lo menos también, que la herramienta recoja información y que la información sea dentro de todo de fácil acceso, ¿no? Y digo dentro de todo porque estudiando el nivel subnacional sabemos las dificultades muchas veces a las que nos enfrentamos los investigadores e investigadoras cuando queremos indagar, ¿no? En este nivel de gobierno. Que, bueno, justamente uno de los artículos del dossier, como mencionaba Miguel, justamente habla también de la transparencia, ¿no? Y al nivel subnacional. Y aquí incorporo este indicador que es el de, nuevamente, la incorporación de protocolos para el abordaje de la violencia al interior de las organizaciones partidarias, ¿no? Que son otro de los debates que también se están comenzando a dar y el CIN de la OEA ya propuso un modelo, ¿no? De protocolo para los partidos políticos. Y bueno, y simplemente para cerrar, que ya se está cumpliendo mi tiempo, hablarles un poco del contexto de Argentina, también en el que surge esta investigación, que la verdad es que fue previo a las elecciones del año pasado, todo el momento de construcción de la herramienta, pero que yo creo que se vuelve más relevante también, dado el contexto que estamos viviendo en Argentina hoy en día, donde estamos viviendo un retroceso en todo lo que hace a la institucionalidad y las políticas vinculadas con políticas de género en general y sobre todo también de protección contra las violencias, ¿no? Entonces estamos ante un contexto en el que a nivel nacional se ha eliminado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que se han desjerarquizado áreas institucionales vinculadas al género, a las mujeres, no solo a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. Y entre otras cosas, la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración y la perspectiva de género en la administración pública nacional. Bueno, entre tantas otras cosas que están sucediendo en Argentina en este momento, pero que, bueno, nos traen esta batalla simbólica, cultural, presupuestaria que está ocurriendo contra muchos de los avances institucionales, sobre todo que habíamos conseguido. Y entonces, en este sentido, creo que bajar en esta escala de análisis, ir hacia el nivel subnacional, se vuelve todavía aún más relevante. Dado que ante contextos donde a nivel nacional estamos viviendo estos retrocesos, bueno, quizás sea momento también de rescatar estos laboratorios de innovación quizás que podemos encontrar a nivel subnacional, ¿no? Y la importancia de contar con datos del nivel subnacional, sobre todo. Entonces, bueno, eso era un poco lo que les quería compartir y muchas gracias por la escucha.
Doy la palabra a Fernel.
Bien, buenos días. Buenos días. Ya casi tarde, ya tarde. Con todos, con todas. Agradezco a Juan Federico por la invitación. Gusto volver a ver a Carolina, colega. Bueno, a cada uno de ustedes, los panelistas que están acá, los que están de manera virtual, un cordial saludo, ¿no? Con el propósito de aprovechar el espacio y el tiempo, voy a hacer tres cosas, ¿no? Literalmente voy a dividir esta presentación en tres. Lo primero es indicar que esta presentación hace parte del artículo titulado Dinastías Familiares y Acuerdos Preelectorales para el Financiamiento de las Campañas Políticas, en un caso específico, Cartagena, entre 1988-2018. Además que esto hace parte de algo mucho más grande que tiene que ver con la tesis de investigación doctoral. Y bueno, tomé este espacio como para atender los acuerdos preelectorales. Como objetivos, son dos básicamente que quiero presentar, uno más general, uno más específico. El primero, lo que hago es estudiar el rol de las dinastías familiares o casas políticas, como también se les llama, y ver cómo se construyen acuerdos preelectorales entre casas políticas, financistas y candidatos en torno, obviamente, a la candidatización de determinados actores y su financiación. Estos objetivos en general se ubican dentro de un trabajo que yo quiero resaltar solo un pequeño punto. Si puedes pasar, porfa. Este fue un título tomado de la revisión que hicimos. En este caso es producto de una revisión de archivo. Y el título era Hijo de Tigre sale pintado al estilo de la costa y la emulación de un modelo político familiar. Este punto es uno de los puntos que se va a encontrar dentro del artículo y específicamente quiero resaltarlo porque me va a permitir conectarlo con la idea que tiene que ver con el rol de la mujer dentro de este escenario, ¿sí? Lo que realmente se propone en este punto es mostrar cómo las casas políticas y la dinámica de dinastías políticas depende claramente de un apellido, de una familia, y en torno a esta familia se teje todo un entramado feudoelectoral, aval de los partidos políticos, financiamiento de partidos políticos, financiamiento registrado, no registrado. Hay todo un entramado, ¿no? Socios, aliados, líderes, mochileros, como le llaman algunos, en fin. Pero en torno a esto, lo que encontré en la investigación fue quizá uno de los hallazgos o aportes, es cómo el modelo familiar, ¿sí?, logra pervivir, es decir, se instituye a tal punto que cuando la familia que le dio origen desaparece por diferentes razones, el modelo político familiar continúa, ¿sí? A pesar de que la familia que le dio origen, voy a mostrar una familia específica, cómo se instituye y permanece. Quiero mostrar unos ejemplos, si podemos pasar. Por ejemplo, en el tema de la emulación, me voy a permitir leerlo, dice que no crean los Garcías o los Faciolince, son dos casas políticas potentes de la costa colombiana que no le van a montar competencia. Cada familia le hace a su manera. Y aquí viene un ejemplo. Álvaro Benedetti Vargas, actual presidente de la Cámara y veterano aliado del Grupo Faciolince, mire lo que dice, aprendió bastante y lanza a su esposa Virginia Roncayo de Benedetti a la asamblea. Entonces, este señor que no tiene una casa política empieza a aprender el modelo de dos familias, una de ellas que va a desaparecer del escenario, la Faciolince, y la García que se va a mantener. Veamos lo que sigue. Esto debido a que un primo suyo, el actual diputado Luis Eduardo Vargas, decidió aspirar al Consejo de Cartagena y el eslogan de la campaña es por la unidad familiar. El concepto de unidad familiar, obviamente fuera del escenario político, tiene una connotación diferente, pero en el escenario político del que estamos hablando, la unidad familiar no es otra cosa que el vínculo que se ha creado y cómo los actores que de alguna manera militan dentro de una casa política luego salen y emulan el modelo de política familiar. Veamos el siguiente ejemplo. Alfonso Anaya Lorduy, por ejemplo, fue concejal de Cartagena y aspiró al Senado. Ahora quiere volver al Cabildo y de paso llevar a su esposa, Elisa Bustillo, a la Asamblea. Tal es el afán que la inscribió con casi nueve meses de embarazo. Casi a dar a luz, inscribió a su esposa y la idea era reproducir estos vínculos que se conectan unos con otros. El siguiente. Ahora, dentro de este escenario está esta pregunta: ¿cuál es el rol entonces de la mujer dentro del escenario de casas políticas, familias políticas? Y aquí hay algo interesante. Mire. Aquí hay una señora, esta señora se llama Elvira Faciolince, ¿sí? Elvira Faciolince. Voy a leer textualmente lo que dice abajo en el pie de página, que sale de la prensa de la época. Dicen que Elvira Faciolince es el poder, miren lo que dice, es el poder electoral de los liberales en Bolívar. Tres de sus hermanos y dos de sus hijos llegan al Congreso gracias a sus votos provenientes de la ayuda que desde hace 33 años le presta a las mujeres del pueblo. Elvira Faciolince fue gobernadora en 1970, fue gobernadora y se mantuvo en la política, y esto es a lo que quiero llamar la atención. Se usa repetidamente la palabra matronazgo en la prensa de la época. Sé, y podemos debatirlo más adelante, que este concepto obviamente pudiera ser cuestionado, porque cuando hablamos de patronazgo estamos hablando de una estructura de poder y además de una reproducción sistemática del poder. Matronazgo podría ser un episodio de influencia, pero en este caso, número uno, estamos hablando de 33 años, ¿sí? Número dos, estamos hablando de que esta señora, Elvira Faciolince, se convirtió literalmente en el poder fáctico de ese entonces, no solamente en Cartagena, sino en Bolívar. Número tres, si ustedes pueden ver, se nota que ella tenía vínculos con lo que llaman mujeres del pueblo. Número cuatro, a partir de eso construyó feudos electorales relacionadas con las mujeres. Y número cinco, hombres desde esa época tenían que tener el guiño de esta mujer para poder lanzarse, por ejemplo, a candidaturas al Consejo, Asamblea, incluso Gobernación. Esto llama mucho la atención por lo siguiente. Cuando, y de hecho, si hubiese una próxima ocasión, tengo datos de, obviamente, la baja participación de las mujeres a nivel subnacional y específicamente de este caso, que se corrobora cuando uno compara el papel del hombre en los cargos locales. Obviamente hay menor participación de mujeres, pero cuando nos quedamos solo con el elemento estadístico, pudiéramos estar obviando papeles como estos. El rol de una mujer por 33 años, ¿sí?, ejerciendo un poder fáctico sobre las instituciones locales. En principio fue su esposo Eduardo Faciolince. Cuando él muere en el año 70, ella queda como la matrona, literalmente matrona, de la casa política Faciolince. Y por 33 años, lo resalto bastante para que tengamos la idea entonces que es necesario tener los elementos estadísticos para corroborar la participación de la mujer, pero también podemos ver que una mujer, por ejemplo, como poder fáctico, tuvo una influencia trascendente en no solamente la ciudad, sino en el departamento de Bolívar. Una de las posibles explicaciones, sí, y con esto voy a ir redondeando la idea, podemos pasar. Para mí está relacionada con este elemento, la familia. La dinámica familiar, así como su versatilidad en la dimensión material del poder, no solo pervivieron a los cambios de la modernidad, sino que se adaptaron a través del tiempo en cada contexto. Casau dice esto hablando un poco del concepto de familia, al que he puesto el lente porque, número uno, la modernidad, si bien trajo consigo cambios trascendentes en la estructura tradicional. Dos, la democracia también trajo cambios en la forma en que la dinámica política se ejercía. La familia, el concepto familia, parece tener la capacidad versátil de mutar. Y hay algo que quiero resaltar en esto, y es que parece que dentro de los escenarios familiares y en el contexto familiar, la mujer tiene mayor probabilidad no solamente de participar, sino de ejercer el poder, ya sea instrumental participando en un cargo o estructural por medio de la influencia fáctica. Es bien llamativo cómo a partir de la familia, y este es un llamado de pronto a estos dos elementos que siguen, si puedes pasar a estos dos conceptos, con esto voy a terminar, la familiarización de la política y la politización de la familia. Cómo el concepto de familia continúa modulando la política local. Y si queremos entender un poco, porque si vamos con los lentes de pronto de encontrar la participación en cargos específicos, podríamos concluir que efectivamente la mujer no participa lo suficiente, pero si trascendemos a la dinámica fáctica de la política subnacional y lo vinculamos al concepto familia, podríamos encontrar que algunas restricciones que nosotros podemos ver en la participación instrumental parecen inhibirse en el ejercicio de la política fáctica. Entonces, con esta idea, yo quiero finalizar indicando que yo encuentro casos, y obviamente son casos, pero por ejemplo, el caso de Elvira son 33 años. Ejerciendo influencia política. De alguna manera nos invita a pensar y a combinar los elementos estadísticos y los elementos cualitativos que nos dan un escenario de pronto o nos revelan un poco más la complejidad de la política subnacional. Con esto doy gracias por la atención.
Ahora a mí me gustaría plantear no una pregunta a cada una de las investigaciones, no un poco para poder profundizar en algunos aspectos no que me llamaron mucho la atención, porque como todas las buenas investigaciones generan nuevas preguntas, ¿no? Y yo creo que en los tres casos, ¿no? En los tres trabajos que se han presentado aquí, sucede esto, ¿no? Generan una serie de preguntas alrededor de cuestiones que incluso van más allá, ¿no? De los límites que nos plantea los caracteres de los artículos, ¿no? Que nos toca publicar. Entonces, la idea sería que yo planteo la pregunta y tal vez automáticamente los autores respondan a fin de mantener como una lógica más de diálogo, ¿no? Entonces, empezaría en el mismo orden, ¿no? Entonces, fue muy interesante, ¿no? Leer este artículo, ¿no? Donde se planteaba ese análisis, ¿no? Del impacto, ¿no? De esas normativas a nivel subnacional, porque efectivamente muy pocos aportes al respecto, ¿no? Y nos permiten, como bien decía, llevar la problemática, ¿no? Lo más cercano a la ciudadanía, ¿no? Lo más cercano a esos cuerpos, ¿no? Que son víctimas de la violencia, ¿no? Ahí donde, en última instancia, la política puede tener efectos más inmediatos, ¿no? Que es la escala subnacional, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me surgían un montón de preguntas alrededor de cómo ustedes leen esta distribución más allá de la cuestión de la debilidad institucional, ¿no? Realizado en relación al indicador del NBI, pero, por ejemplo, claro, con el aumento, por ejemplo, de la violencia en el Ecuador, ¿no? Que existe. A mí me surgen preguntas sobre si es que el incremento de la violencia tiene también, o sea, ¿cómo se ve reflejada en esta diferencia entre los feminicidios? O sea, ¿cuál es el peso, por ejemplo, que tiene eso, ¿no? Y también cómo, ¿no? Desde lo local se podría trabajar justamente para profundizar, ¿no? La eficacia de estas políticas públicas, ¿no? Que permitirían de alguna manera reducir, ¿no? Los índices de violencia en un contexto donde es muy complejo, ¿no? Dada la dinámica general que existe alrededor de la violencia en el país.
Sí, bueno, creo que es evidente que en Ecuador ha surgido un aumento exponencial de la violencia en los últimos años. O sea, a partir de 2019, 2020, hay un incremento, por ejemplo, en la tasa de homicidios exponencial. De hecho, nosotros dentro de nuestro modelo econométrico, una de las variables de control que utilizamos es justamente la tasa de homicidios. algo que logramos, digamos, diferenciar es que son dos tipos de violencia totalmente distintos. Esto no implica que la violencia que está asociada con, por ejemplo, el narcotráfico, eso no afecta a las mujeres, porque de hecho lo hace. Y por eso podemos ver que existe también un aumento de violencia contra la mujer, que no es, digamos, tal vez tipificada como un femicidio, pero que le afecta a la mujer y que viene avanzando también, digamos, a una tasa impresionante, ¿no? Entonces, nosotros hacemos, por la connotación que nosotros hacemos sobre el concepto, la delimitación de cómo definimos un femicidio, que lo hacemos en función de cómo lo hace la fiscalía, es que podemos encontrar, digamos, que son dos fenómenos distintos. No implica que eso no afecte a la mujer, porque de hecho lo hace y lo hace en gran magnitud. O sea, por ejemplo, ¿no? Hay bandas criminales que igual no van y extorsionan tiendas. En las tiendas también trabajan mujeres. Si es que no se paga, por ejemplo, una... ¿cómo es lo que se llama esto? Una vacuna. Muy probablemente eso derive en un homicidio que también afecta a una mujer, ¿no? No es que afecta solo a los hombres, ¿no? Muchas veces se cree eso, que la violencia criminal está asociada, porque también un poco la estadística lo dice así, que se matan entre hombres, pero también digamos que hay un daño colateral contra las mujeres, y eso tal vez es lo que nosotros no estamos logrando, digamos, dimensionar, y el alcance de nuestro estudio no llega a cumplir con eso, ¿no? Pues nosotros nos centramos en delimitar como lo dispone, digamos, la fiscalía, decir este es un femicidio y este es un homicidio de una mujer, partiendo del hecho que, como lo define, digamos, el Código Penal, que define a la violencia que ejerce un hombre contra una mujer por el simple hecho de ser mujer.
Yo solo quiero tomar la palabra unos minutitos para hacer un comentario chiquito, y si me permites, podría dejar planteada una pregunta para otra autora. Yo solo quería hacer una aclaración y una invitación. Creo que es importante mencionar que este artículo que escribimos con Juan Pablo fue producto de una clase que tuvimos justamente con Juan Federico, y lo pudimos como elevar a que ahora esté publicado en una revista, y que quisiera hacer como ese agradecimiento e invitarles a los chicos también de la maestría en política comparada a que sepan que esto es algo que lo pueden hacer desde la maestría, y que Flaxo te permite también hacer tener estos espacios. Entonces es más como una invitación para que los chicos se motiven que están estudiando ahorita la maestría, y un agradecimiento también a quien hizo posible esta publicación como parte de un trabajo en grupo. Empezó en realidad, le dije a Juan Pablo, si vamos a estudiar algo juntos, que sea con enfoque de género, y ahora ya está publicado en una revista. Entonces, pues eso quería resaltarlo, y también aprovechar el micrófono para preguntar a Victoria, que me parece muy interesante el trabajo que tú muestras, sobre todo es un esfuerzo metodológico como muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, quisiera solo como preguntarte cuáles fueron los principales desafíos metodológicos que encontraste en la creación de este índice. ¿Qué recomendaciones tú darías para poder hacer que este índice viaje hacia regiones o países que tengan muy poca disponibilidad de datos desagregados? Y me llama mucho la atención, como en términos de agenda, ¿qué es lo que te habrías planteado medir ahora que ya tienes como este índice?
Gracias. Te devuelvo la palabra. Bien, bueno, justamente porque toca este...
De mis dudas, ¿no? También han sido ya presentadas por ti. Y sí, yo también resalto el aporte metodológico. Yo creo que es importantísimo el refinamiento de las herramientas, ¿no? Y plantear además ese refinamiento en una aplicabilidad en la lógica local. Sí, a mí también cuando leí el paper me surgió enseguida el interés, ¿no? De ver aplicado el índice, ¿no? Y ver qué resultados, ¿no? Salen de la aplicabilidad del índice, y también qué barreras encontramos en su aplicabilidad, principalmente en la recolección de datos, ¿no? Porque obviamente uno siempre se lleva, ¿no?, estas investigaciones, al menos mentalmente, más cerca de uno. Yo pienso, por ejemplo, en el caso del Ecuador, tenemos serias dificultades en el tema de la disponibilidad de los datos. Y entonces, por ahí también van mis preguntas. Esto es un poco, subrayan un poco lo que se planteó ya anteriormente, ¿cuál crees que sería, además, sería bien interesante pensar en cuál podría ser la contribución en términos de una mejora de las políticas públicas que puede tener el refinamiento, por ejemplo, de estas herramientas de medición, ¿no? Que me parece como una cosa fundamental, sobre todo si pensamos una vez más, ¿no?, en la incidencia que puede tener para la vida cotidiana una intervención desde la escala local.
Bueno, muchas gracias a ambas por las preguntas. Bueno, me adelanto. El índice ya lo apliqué en 5 casos subnacionales en Argentina, en 5 provincias, para el año 2023. Es una foto, obviamente, digamos, como todo índice, bueno, está tomando una foto, ¿no?, de un momento, ¿no? Entonces esa es una de las primeras limitaciones, ¿no? Habría que ir actualizando las fotos, al menos luego de alguna elección ejecutiva o legislativa. Sobre, bueno, las posibilidades de que la herramienta viaje, de que sea aplicada en otros casos, yo lo que hice fue sumar como anexo en el artículo una tabla con, bueno, cuáles son los valores deseables de cada uno de los indicadores, cuáles serían las fuentes donde podríamos encontrar la información, ¿no?, que alimenta a cada uno de esos indicadores, con esta idea, ¿no?, de que también contribuya a su aplicabilidad. De todas formas, a pesar de todo esto, hay muchísimas limitaciones en el nivel subnacional. Me enfrenté a esas limitaciones cuando apliqué la herramienta, sobre todo en lo que mencionaba Stephanie de la desagregación, ¿no?, por género de los datos. Entonces me implicó, al menos para esta primera aplicación que hice en 5 provincias de Argentina, construir muchos de los datos. Entonces, digo, doy un ejemplo desde lo más simple, ¿no? Las actas de proclamación de candidatos y candidatas, ¿no?, son PDFs que están cargados como imágenes muchas veces y que no tienen desagregado el género del candidato o la candidata, ¿no? Y en contextos de alta fragmentación del sistema de partidos, donde la oferta electoral puede ser muy amplia, me vi desagregando por género datos de 2.000 candidaturas, por ejemplo, para una sola provincia. Entonces, bueno, requirió de mucho tiempo, la verdad, la aplicación del índice. Por eso seleccioné una muestra de 5 provincias. En Argentina tenemos 24 provincias. Y bueno, estaba yo sola haciendo esta investigación. Entonces, una de las recomendaciones podría ser contar con un equipo para la recolección de datos, porque efectivamente son muchos de los datos, son 37 indicadores. Hay datos que son muy, digamos, fáciles de encontrar, como todo lo que refiere a la primera dimensión, que es la del marco normativo, que es ir a los gestos normativos, ¿sí? Y esa sería de las más sencillas. Todo lo que refiere a candidaturas, existencias de protocolos, bueno, son un poco más complejos. Pero no es imposible. Mi mensaje sería que, obviamente, hay indicadores que quizás usan algún tipo de lenguaje que requiere alguna adaptación porque, no sé, mencionamos a los poderes ejecutivos de maneras distintas, por ejemplo, en Argentina son gobernaciones, en otros lados pueden ser, bueno, alcaldías o, digamos, entonces hay estos términos pueden ser ajustados, pero yo creo que en términos generales la herramienta puede viajar. Mi deseo sería que viaje, mi deseo también sería hacer estudios más comparados, ¿no? Estudiar, por ejemplo, estados subnacionales, como les decía antes, de distintos estados nacionales, no sé, hacer una comparación México-Argentina, por ejemplo, o podría ser, ¿no?, con países que no sean constitucionalmente federales también. Pero bueno, sí, los desafíos de la recolección de datos a nivel subnacional están presentes en la aplicación del índice, indefectiblemente.
Muchas gracias, Victoria. Entonces, bueno, voy a pasar a la última pregunta, ¿no?
A mí me gustó mucho este artículo que nos presenta Fernel, el tema de los procesos de formación de las élites políticas, es una cosa que a mí me interesa mucho, y ese trabajo además meticuloso, ¿no?, desde un enfoque más histórico que permite además ver cómo van operando, ¿no?, a través de qué mecanismos, ¿no?, a lo largo del tiempo, me pareció una contribución súper interesante, ¿no?, a un campo de estudios que yo creo que es muy actual y es muy necesario profundizar, que es esa relación entre desigualdad económica, desigualdad social y desigualdad política, ¿no? Muchas veces se reduce, ¿no?, la discusión a una dimensión económica cuando eso se traduce directamente en una desigualdad política que afecta además a la calidad de las democracias, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va mi pregunta. Yo no sé, Fernel, tal vez me gustaría, si podrías profundizar, ¿no?, ¿cuáles son las implicaciones, ¿no?, que tú ves de la prevalencia de estos modelos familiares como el que tú nos describes, ¿no?, en el caso de Cartagena, ¿no?, en relación a una real democratización de las instituciones políticas, ¿no? O sea, una democracia, una democratización a nivel subnacional que vaya más allá de lo formal y sea real, ¿no? O sea, real, se manifieste en prácticas, ¿no?, democráticas reales, ¿no? Entonces, eso me gustaría que tal vez nos puedes profundizar.
Un elemento de pronto positivo respecto a la democracia es que, independientemente de los modelos familiares, la democracia representa un desafío para esos modelos familiares. Es decir, no es, por ejemplo, es antes de que se inauguraran las elecciones locales, había repartición de las entidades locales, alcaldías, consejos, era una repartición literal. Además, porque antecedió a Colombia el Frente Nacional, que fue ese acuerdo de una parte tú, una parte yo. Después de la apertura local, de la democracia local, por ejemplo, la familia Faciolince le costó dar el salto, es decir, acomodarse a la dinámica, y es que ahora necesitas votos. Y como necesitas votos, tienes que revalidar tu dominio cada elección. ¿Ya? Y a pesar de que eres una estructura, mantienes un feudo electoral y lo demás, ese desafío, cada 4 años en este caso, representa un desgaste para quien no está dispuesto a generar la estructura que demanda. La Casa Faciolince desapareció y continuó la Casa García, por ejemplo, en el caso específico, que sí desarrolló todo un aparataje. Claro, cuando entonces logras dar ese salto, entonces ya vienen las consecuencias para la democratización de las instituciones. Una de esas consecuencias es, por ejemplo, voy a mencionarlo brevemente, son en tres sentidos. Por ejemplo, el reparto burocrático continúa y se mantiene como una práctica permanente a nivel local, donde los candidatos ya exantes financiados tienen cuotas a las que tienen que responder después. Entonces, esa práctica se mantiene. Dos, el reparto de contratos. Entonces, quiere decir que los recursos que se distribuyen o deben llegar al bienestar social son desviados. Y por obvias razones aparece el elemento de la corrupción, ¿sí? Conectando esto con la idea de las mujeres, por ejemplo, y su participación, yo sí me gustaría llamar la atención. Yo creo que lo tenemos claro, pero me gustaría mencionarlo. Cuando llamamos a la participación de las mujeres, deberíamos mencionarlo en un sentido ampliado, ¿no? Porque no solamente es la participación instrumental, es decir, que la mujer ocupe un cargo, un lugar, sino que es la dinámica de la política en términos ampliados, que significa la participación de las mujeres en el clientelismo, la participación de las mujeres en la corrupción, de la distribución de los recursos, por ejemplo, la participación de las mujeres en el cabildeo. Entonces, es un sentido ampliado donde podemos encontrar la dinámica que creo que a nivel subnacional, vos lo dijiste, está poco explorado y es muy rico al momento en que uno lo hace de manera detallada o combinando con métodos mixtos. Gracias.
Bueno, yo con eso cerraría la parte de mis preguntas y tal vez, no sé si tenemos tiempo todavía, ¿sí? Tal vez, y podríamos abrir una ronda pequeña de preguntas o en la red o en el público, por favor.
¿Ese de impacto de la ley con la pobreza multidimensional?
Sí, yo quería preguntarte qué impacto, qué resultados se obtuvieron y si eso es visible en la curva. De cruzar la pobreza multidimensional con el impacto de la ley.
Ya, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para los ponentes sobre el feminicidio y también para Victoria. Entonces, son dos. La primera es, bueno, ustedes mencionaban sobre los diferentes problemas que existen al rato de tipificar un feminicidio o homicidio. Entonces yo quería preguntar, tal vez este problema traiga complicaciones cruciales para implementar medidas preventivas para la violencia contra la mujer, ya que son muy ambiguas las pruebas que realmente serían concisas en el rato de tipificar, si es que, y eso traería para muchas mujeres el miedo, el riesgo de no saber si denunciar. Entonces yo quería ver si es que tal vez esto traiga consecuencias para estas medidas preventivas. Y para Victoria le quería preguntar, ¿qué consejos tú nos darías a las mujeres jóvenes que estamos interesadas en estudiar o en seguir política subnacional y que tenemos este conflicto con este problema de género y de los estereotipos tan estigmatizados en la sociedad?
Listo, entonces les cedo la palabra a los panelistas.
La primera pregunta, ¿cómo se relaciona los femicidios con la pobreza multidimensional? De hecho, nosotros encontramos que este es el factor más determinante. Entonces, la relación es positiva, ¿no? A medida que en una provincia aumenta el nivel de precariedad, el nivel de pobreza, es decir, hay menores condiciones de salud, de educación, porque es un índice multidimensional, la probabilidad de que exista un femicidio es mayor. Y esto, digamos, exacto, es más alta. Y esto tiene también, digamos, concordancia con literatura que nosotros hemos visto en otras partes del mundo en sí, ¿no? En donde dice que estos factores maximizan, digamos, la probabilidad de unos sucesos. Nosotros, digamos, en el artículo lo vemos como un enfoque de interseccionalidad, ¿no? En el cual, mientras, digamos, más vulnerable es un hogar, por decirlo así, o una sociedad, aunque, digamos, nosotros estamos viendo en el nivel agregado de provincias, o sea, más... por decirlo así, mientras más vulnerable es una provincia, es más probable que ocurra un suceso como el que estamos analizando. El impacto de la ley lo que hace, digamos, es cambiar la tendencia. Entonces, antes, por ejemplo, 2015, 2016, 2017, que es el periodo antes, hacía que año a año se registren más... femicidios. Se aprueba la ley en el 2018 y lo que podemos ver es que, digamos, la tasa de femicidios más bien se vuelve bastante estática. No disminuye, pero sí, digamos, queda constante y se registran alrededor de 70 femicidios cada año. Voy a ser, digamos, como súper preciso decir femicidio, que es como lo tipifica Fiscalía, porque en cambio, digamos, homicidios de mujeres, eso ha venido en ascenso y eso está relacionado con otros factores. El factor mismo de la criminalidad que justamente nos preguntaban antes cómo esto incide, ¿no? Entonces, claro, creo que una limitación del estudio es que nosotros nos centramos en un concepto súper limitado de un crimen en específico. Y eso no abarca la totalidad de violencia que puede existir o en contra de una mujer, ¿no?
Sí, y para responder a la pregunta que hizo la compañera, acotando lo que dice Juan Pablo, la limitación es justamente esa, que nos regimos justamente a lo que indica la norma, ¿no? A cuando un crimen cometido hacia una mujer está tipificado como femicidio. Y desde ahí, como este problema que sale a raíz de la tipificación, existen protocolos, por ejemplo, dentro de la fiscalía para que cualquier muerte de una mujer siempre sea ingresada como femicidio, y ya es en la investigación previa en la que se descarta o no la posibilidad de que haya sido un femicidio. Y esto es parte de los protocolos o de estas medidas institucionales y afirmativas que necesitamos para poder garantizar una correcta justicia de género, ¿no? Sin embargo, no pasa siempre. O sea, está ahí, hay protocolos, está la persona encargada de pedir al parte policial que por favor se registre como femicidio hasta poder descartar ese crimen y no siempre pasa. Es lo que justamente les comentaba que sucede con la sentencia, el fallo judicial de la sentencia de la subteniente Atti, que es la segunda mujer que muere en 2 años dentro de las instituciones policiales y militares. ¿Y qué pasa? O sea, el fallo judicial dice que no, que fue ahogamiento. Pero cuando, porque se descarta el primer peritaje en donde sí se encontraban símbolos de violencia sexual. Entonces, volviendo a las teorías del neoinstitucionalismo feminista, lo que dicen es que este cambio institucional en el Path Dependence es un cambio lento y un cambio regresivo. Y es lo que está pasando. O sea, si bien tenemos una ley, tenemos tipificado el delito de feminicidio, tenemos un código de la democracia para una paridad de género, ¿qué pasa? O sea, Verónica Abad está suspendida en sus funciones, ¿no es cierto? Entonces, es poder ver mucho más allá de eso y quizá incluso el mensaje sería como pensar en esta coordinación o esta necesidad de articulación de estos mecanismos institucionales que existen, pero que quizá todavía no tienen el cumplimiento o el alcance que se espera que deberían tener, para poder cambiar en esta regenerización de las instituciones, ¿no? Es muy importante, yo quizás siempre dicen que le meto mucho corazón, pero para mí es muy importante el trabajo que hace la sociedad civil, por ejemplo, estas estadísticas que se están levantando desde Fundación Aldea para decir, bueno, quizá Fiscalía nos dice que hubieron 200 feminicidios, pero nosotros contando los subregistros o las muertes de otras muertes violentas de mujeres, encontramos que existen 323. Entonces ya es un esfuerzo, un trabajo que se está haciendo para poder salir también de estas trabas institucionales heteronormadas y androcéntricas que niegan la violencia y la existencia de la mujer y que no quieren hacer hacia la mujer y que no quieren hacer nada al respecto por cambiar estos patrones, ¿no? Que se siguen reproduciendo. Y yo creo que es muy importante justamente hacer estos trabajos que se han presentado en esta mesa el día de hoy para poder visibilizarlo y empezar a hablar de estas cosas, ¿no? Eso, gracias.
Victoria, por favor.
Bueno, respondo yo. Muchas gracias por la pregunta, primero. No es nada sencilla. Yo creo que algo que tenemos, si queremos investigar dentro de los estudios subnacionales y hacerlo desde esta perspectiva, obviamente partimos desde una mirada crítica, ¿no? A mí me pasaba de mirar otros índices que eran subnacionales, índices de democracia, y decir, bueno, ¿dónde está la dimensión de género en todas estas, ¿no?, definiciones de democracia, ¿no? Y empezar, bueno, el concepto de democracia paritaria, empezar a traer otras discusiones. ¿Y qué sucede también? Con estudios subnacionales con perspectiva de género, la mayoría de la literatura y de la bibliografía es anglosajona. Se centran mucho en casos, por ejemplo, como Australia o, digamos, mucha bibliografía que está en inglés. Entonces, creo que ahí tenemos una limitante y nuestro trabajo va a ser empezar a producir también más de esta literatura en español, ¿no? Y sobre todo, creo que si, digamos, estamos interesadas en trabajar sobre estas temáticas, creo que es muy importante también esto, formar redes, ¿no?, que empiecen a investigar sobre estas temáticas, porque, como yo mencionaba antes, hacer este trabajo en soledad también es complejo, por la cantidad de información y, digamos, todo el trabajo que implica la recolección de datos. Entonces, empezar a formar espacios quizás de investigación vinculados con estas temáticas. Yo este año, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Ciencia Política, lancé un grupo de investigación sobre género y políticas públicas a nivel subnacional, ¿no? Y empezamos esto a formarnos con bibliografía que no teníamos en la carrera por esta ceguera de género. Entonces, bueno, empezar a armar espacios formativos, ¿no?, por fuera de la academia quizás más tradicional, que es muy ciega al género. Y sobre todo creo que otra recomendación podría ser trabajar con partidos políticos. Porque si yo miro la aplicación del índice en estos 5 casos que les comentaba antes, la peor dimensión o la dimensión que obtiene el menor puntaje en todos los casos es la dimensión de los partidos políticos. Y creo que ahí hay como un gran trabajo por hacer, ¿no? Porque en última instancia, o al menos en Argentina, los partidos políticos tienen el monopolio de las candidaturas, ¿no? No existen las candidaturas independientes, por ejemplo, en Argentina. Entonces, los partidos políticos siguen teniendo este poder de lapicera, ¿no?, de determinar quiénes se incorporan en las listas, cuál es el orden de las listas, más allá de las leyes de paridad, ¿no?, y las regulaciones que podamos tener. Entonces, creo que ahí tenemos un gran trabajo por hacer, ¿no? Con los partidos políticos. Y sobre todo esto, también teniendo en cuenta las cantidades de casos de violencia política que tenemos al interior de las mismas organizaciones partidarias. Entonces, bueno, son como algunas líneas, creo que podrían ser muy fructíferas también para desarrollar.
Bueno, les agradezco mucho
a Carolina, a Victoria, a Stephanie, a Juan Pablo, a Fernel, a Miguel por la presencia en el auditorio. Creo que nos brindan muchas herramientas. Creo que hubo bastantes personas interesadas en seguir estudiando feminicidios, en seguir estudiando dinastías políticas, en seguir viendo a ver si se puede aplicar el índice de Victoria, por ejemplo, a nivel subnacional en el Ecuador, sería muy interesante. Estos espacios buscan crear sinergias, crear conciencia de las nuevas agendas de investigación. Entonces, muchas gracias, un gran aplauso para los panelistas, por favor, y para la coordinadora. Y con esto creo que terminamos el ciclo de Hablemos de Política de este año. Los esperamos el próximo. Este programa lo pueden encontrar en Flaxo Radio y en la página del departamento. Muchas gracias.